Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y qué bien que podemos empezar con una enhorabuena a uno de nuestros contertulios que hoy es nombrado académico de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades en Castilla-La Mancha. Juan José Rubio, felicidades.
Pues muchísimas gracias. Es un placer y un honor el nombramiento, porque la verdad es que es un reconocimiento por parte de tu tierra de, bueno, pues la actividad y el cariño que has echado en el análisis de los temas fundamentales para la sociedad castellano-manchera.
Bueno, también habla mucho de la transversalidad con la que has trabajado durante y trabajas durante estos años, porque nuestros oyentes saben que eres catedrático de Hacienda Pública, que has dirigido el Instituto de Estudios Fiscales, es decir, que tu ámbito es muy
sí,
abierto.
Sí, bueno, realmente es que las ciencias sociales hoy en día son transversales. O sea, estudiar la economía sin saber de política o sin saber de sociología o de, no sé, de lo que son las ciencias sociales en general es muy complicado. Ya nos comentaba el profesor Fuentes Quintana que la Hacienda Pública es una materia transversal, donde hay economía, contabilidad, derecho, política, etc. Y hay que verlo todo de forma global.
Sí, sí. Hoy se entiende el mundo más de forma híbrida, pero es concepto, una palabra que utilizamos ahora para algo de siempre, ¿no? Bueno, quien tosiera era Rubén García Quismondo. ¿Estás bien, Rubén? Buenos días, bienvenido.
Estoy bien, un poquito acatarrado y eso, que parece que nos protegimos todos demasiado frente al COVID y nos desprotegimos de gripes, catarros y otras cosas. Pero bueno, yo quiero empezar felicitando a Juanjo, me alegro mucho, pero me alegro mucho sobre todo, y lo comentábamos antes, por el reconocimiento, porque España reconozca a las personas que han destinado mucho tiempo de su vida a la enseñanza u otra serie de actividades y se les reconozca. Yo creo que esto es digno de un buen país. Hacer estas cosas son cosas que hacen un buen país y la persona se lo merece. Y además que sea transversal, yo coincido plenamente, las ciencias sociales hoy en día, el derecho y la economía están totalmente interrelacionadas, pero también la sociología, incluso aspectos de la psicología que hoy en día sabemos influyen en el comportamiento de los agentes económicos, en particular de las personas. O sea que, bueno, un buen día.
Muchas gracias.
Rubén García Quismondo es socio director de Coabel Abogados y Economistas. Bueno, y no saben qué alegría también tener de vuelta de su viaje por Oriente, por Arabia Saudí, a Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo ha ido la vuelta?
Pues encantada de estar aquí. Enhorabuena, Juanjo. Qué gusto, qué gozada de tertulia. Y bueno, como todas, pero efectivamente un lujazo. Y sí, efectivamente, de esa zona del mundo que realmente está muy discutida, ¿no? ¿Verdad? Con todo lo de también el Mundial de Qatar y todas estas absurdas polémicas que hace 4 años, cuando fue el Mundial en por ejemplo, en Rusia, nadie se planteó, ¿no? Los derechos humanos en esa zona del mundo, etcétera. O sea que, en fin, ya estamos viendo. Pero interesante, muy, muy interesante, efectivamente, ver realidades económicas y sociales
tan diferentes.
¿No? Diferentes, exacto, efectivamente.
Yo, si me permitís, el problema que vemos es la velocidad que tienen esos países en lo que es su desarrollo económico. Es vertiginoso, ¿no? La creación, estábamos hablando fuera de micrófono, de las infraestructuras que están generando y cómo Occidente se está quedando un poco retrasada en ese ámbito, ¿no?
Bueno, y sobre esto, mira, aprovechando que estamos con agradecimientos, yo voy a dar también el mío personal al Instituto de la Ingeniería de España, porque ayer disfruté del honor de un reconocimiento por el apoyo a la ingeniería, porque tiene mucho que ver esto que dices, Juanjo, por cómo los ingenieros de España están trabajando y aportando valor a estos países. Muchos proyectos que se hacen en estos lugares que citáis están realizados por ingenieros españoles.
Absolutamente.
El más próximo, el tren de alta velocidad a la Meca, es un proyecto netamente español, de ingeniería española.
El metro de Riad están allí también desarrollándolo. Sí. O sea, es decir, son grandes proyectos, además de grandes inversiones y de grandísima presencia también española, ¿no? De españoles expatriados que están allí.
Lo cual pone de manifiesto que nuestros profesionales son de primera magnitud. Primerísimo. Y que realmente tenemos que aprovecharlos. Tenemos mucha masa gris aquí. No sé si está bien enfocada.
Y ahora es cuando me explicáis por qué España, teniendo este primer nivel de iniciativa, de profesionales, está a la cola de la recuperación económica de Europa. El único país que no ha recuperado los niveles previos a la pandemia en términos de PIB.
porque se han ido a trabajar a otros países y entonces los hemos perdido, no sé si definitivamente, pero temporalmente. A ver, yo es que creo que las empresas es como que España se está dualizando, eso lo vemos en Italia hace décadas, hace muchísimo tiempo, que el mundo empresarial, profesional, etcétera, es de primer orden y magnitud en el mundo, y el mundo político, pues digamos que no es de esa misma magnitud. Y yo creo que en España esta dualidad, que no era tan fuerte hace quizá 15 años, ahora es cada vez más notoria y evidente. Las empresas españolas de infraestructura son líderes mundiales. Yo he estado en Japón durante años con empresas españolas que eran las líderes en todo el tema de energías renovables en infraestructura España. Yo qué sé, yo cada vez que en Hong Kong monto en el tren que va desde el centro de la ciudad, varios puntos, lo puedes coger al aeropuerto, es un tren hecho por empresas españolas.
Bueno, lo ves en empresas como Iberdrola. Claro, ¿cómo puede ser tan rentable e ir tan bien en el resto del mundo e ir mal en España? Si es la misma empresa. Pues, hombre, ¿cuál es la diferencia?
La regulación no es la misma, ¿eh?
Sí, es un tema de intervención y regulación. Es un tema de que los movimientos de organización económica y de intervención de la administración en la economía son arcaicos y son contraproducentes. Mire, me voy a poner un ejemplo. El tema del impuesto sobre beneficios extraordinarios a la banca. Resulta que se le va a exigir, pero viene el gobernador del Banco de España y dice, se va a incrementar la morosidad de forma significativa. Hay que aprovisionar fondos por parte de la banca. Y resulta que viene ahora el señor del sector público y dice que hay que esos beneficios tienen que ir a impuestos, a beneficios extraordinarios. Y nos vamos a encontrar, a lo mejor dentro de 2 o 3 años, con que va a tener que ir el sector público a rescatar porque los bancos están en una situación de riesgo. O sea, realmente es un círculo que se mueve la cola. Pero esto que pasa en la banca pasa en otros sectores. Te vas al energético, etcétera. O sea, es una intervención irracional, teniendo en cuenta que se mueven en el cortoplacismo, en el tema preelectoral y en buscar réditos políticos, ¿no? O sea, perdona la disquisición.
No, absolutamente. Sí, vamos, la opinión del experto.
Pero es que esto que pasa en el sector bancario pasa en otros sectores, en el sector energético, el tema de las grandes fortunas, y luego, por alusiones, el tema de los impuestos. O sea, es que se nos va a ir la gente, es que se nos va a ir. Y las grandes fortunas son las que tienen capacidad de invertir en fondos, en acciones, en generar financiación para inversión.
O sea, que realmente... Fíjate, yo estaba leyendo ahora un artículo, incluso la regulación sabes desde el comienzo que está mal hecha, porque discriminan entre residentes y no residentes, de manera que el mínimo exento del impuesto este extraordinario de riqueza, como lo quieran llamar, que es un... Ya de por sí ese impuesto no tiene futuro alguno porque invade competencias de comunidades autónomas clarísimamente. Pero es que además los 700.000 exentos que establecen para los residentes no lo establecen para los no residentes. Uh-huh. Con lo cual ya estás otra vez discriminando a ciudadanos de la Unión Europea en la libre circulación de capitales y de establecimiento. Y lo sabes desde el comienzo y eres capaz de seguir adelante. Y dices, pero no hagas eso, hombre. Sí, primero, ese impuesto no tiene sentido. Y luego lo que decías de la banca. El otro día también estaba leyendo un estudio y, claro, ya me lo imaginaba yo, ¿no? O sea, está muy bien, por ejemplo, este código de buenas prácticas de la banca. Pero la banca, en sus primeros cálculos, adherirse a ese código, que no están diciendo que no se vayan a adherir, sino simplemente poniendo en evidencia que yo, si me adhiero, tengo un coste de 1.000 millones de euros, porque muchos de los que prorroguen sus plazos o renegocien sus hipotecas, por normativa del Banco Central Europeo y por normativa del propio Banco de España, pasan a tener, digamos, a ser un grupo de control, o sea, ya con cierto grado de morosidad. Y, por lo tanto, tengo que dotar provisiones. Claro, sí. Entonces, tengo un coste. Entonces, no, pero además tengo este impuesto extraordinario y demás. Y, efectivamente, es una regulación un poco absurda.
Exorbitante, sí.
Exorbitante. Y ahora estaba leyendo igual. El aumento de cotización de las bases de cotización de la Seguridad Social va a ser siempre por encima de la subida del IPC en las pensiones máximas en los próximos 25 años. Dices, o sea, van a estar crujiendo continuamente, dices, es que tiene que haber un límite. Tiene que haber un límite y tiene que haber un consenso, un conjunto de expertos, no estar al día a día continuamente y luego, pues hombre, un consenso entre los principales partidos en aspectos de Estado es que es hecha. Yo el otro día cuando oía esto de Alemania, la reforma del sistema del desempleo, mientras gobierno con liberales y verdes y soy el SPD, pero eso lo pacto con la CDU, que sí, sí, es el partido que va a gobernar, como yo voy a gobernar. Claro. Ahora soy PSOE y mañana será el PP y así, ¿no? Ahí, bueno.
Pero no, pero sí, es que si estamos en un sistema de cesarismo político en el que efectivamente pues es mi criterio, es mi cortoplacismo, es la campaña, ¿no?, que está ya empezando, entonces pues son decisiones pues absolutamente erráticas, ¿no?
Pero fíjate en lo que comentaba Rubén, el tema de los tipos de interés y las hipotecas, etcétera. Es que me voy a poner en modo irónico, ¿no? Ahora mismo están solicitando ayudas a aquellos que tienen tipo de interés variable y, por lo tanto, ¿y qué ocurre si bajan los tipos de interés variable y los tipos fijos se quedan altos? ¿Van a pedir los tipos de los de sí, tipo fijo también ayuda y tal?
Código, o sea, vamos buenas a... prácticas 2.
Claro, claro, claro. O sea, vamos a ver, cuando uno toma una decisión de naturaleza económica, lo que tiene que estar es bien informado, pero saber los riesgos que asume. Y a partir de ahí tú decides tipo variable o tipo fijo. Y en estas circunstancias lo que no podemos estar es beneficiando a cada uno y socializando las pérdidas, porque el país no lo permite, no se lo puede permitir, vamos.
Sí.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Voy a adelantaros cómo vienen las bolsas para despedir el mes y vamos a entrar en algunos otros temas sensibles también.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Adelanta tus compras de Navidad con las increíbles ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 50% de regalo en todos los mariscos congelados.
En todos los ahumados.
Y también en todos los foies y platos preparados refrigerados de Navidad.
Para utilizar en una próxima compra.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Consulta condiciones.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora, en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas este último día de noviembre. Faltan 25 minutos para que abran sesión. Y los futuros apuntan a un comienzo suavemente alcista, en torno a las 4 o 5 décimas. 4 viene subiendo el futuro del IBEX, 8.353. Y el futuro el europeo, el Eurostoxx, sube 22 puntos, 3.956. Y el americano, menos energía, 2 décimas. El S&P está todavía por debajo de los 4.000, en 3.969, según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 500.000 clientes ya confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio con Carmen Morales, con Rubén García Quismondo, con Juan José Rubio. Bueno, vamos a ver historias de la mañana. Estaba pensando en una frase que había leído de José Antonio Marina, que es, como saben, uno de los grandes intelectuales referentes en España, que explicaba muy bien, o resumía muy bien lo que estabais analizando hace un instante. Él dice lapidariamente en una entrevista que he leído en El Mundo: hay un gusto por las soluciones fáciles que ha dado origen a los populismos. Tal cual, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, hablemos de otras cosas. Veamos el mundo. No solo veamos lo que está aquí, sino lo que hay en el mundo. ¿Algunas reflexiones, Carmen, de tu periplo, de este periplo por Arabia Saudí, países de la zona?
Sí, coincido con lo que comentaba antes Juan José. Yo creo que nos ha puesto en valor que son sociedades que efectivamente todavía no han celebrado su centenario. O sea, son países que están en el en los años 30, creados en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Entonces, toda la gran transformación, independientemente de otro tipo de valoraciones, ¿no?, de temas de derechos humanos, etcétera, que efectivamente se van ganando, se van evolucionando, pero no, a mí me choca cuando parece que somos aquí los adalides, ¿no?, de los valores y de la democracia, cuando efectivamente dices, oye, mírate a tus, ¿no?, a tu propio interior y analiza lo que está pasando.
¿Notas mucha diferencia en valores, ya que los citas?
Valores
en la sociedad,
valores en la sociedad, vamos a ver, sí, hay un tema que es absolutamente fascinante, que es cómo realmente se está transformando la sociedad con una visión muy clara, ¿no? Con una visión de transformación, de cambio, que está impulsando y que toda la juventud la compre. Son países, además, muy jóvenes, que tienen porcentajes de personas de menos de 25 años, pues en torno al 60%, cosa que es absolutamente impensable en Europa, ¿no? Por ejemplo, o en Asia, en Japón, etcétera, sociedades envejecidas. Entonces, hay una grandísima ilusión, hay una enorme fuerza de transformación interna. Y eso va acompañado por todo tipo de medidas, no solamente de inversión, sino de crecimiento, del frente de la educación.
Hay un plan, hay una economía dirigida.
Hay una economía dirigida y convertirse además en un hub, ¿no?, en el centro de inversiones y de transacciones. Entonces, es muy, muy impresionante ver eso, ¿no? Es decir, qué energía hay aquí, ¿no? Qué energía, esos crecimientos económicos y esas movilizaciones sociales, todos en la misma, dices, qué gozada, es que realmente...
Claro, fíjate, si me permites, sí. Yo creo que el problema fundamental es que Occidente está intentando imponer, entre comillas, por la fuerza a veces, sí, determinado tipo de modelos sociales que no corresponden al mundo en el que están situados. Entonces hay que darles tiempo. Es un tema de evolución sociológica de esos países hacia determinado tipo de comportamientos en cuanto, por ejemplo, a los derechos humanos, etcétera. Porque la experiencia que tenemos es Estados Unidos entra en determinados territorios intentando imponer un determinado modelo de sociedad democrática a la manera occidental y nos encontramos con que hemos desmantelado, por ejemplo, países como Irak u otros países, todo el tema de la primavera árabe. Sí. Hay que dejar poco a poco que el sistema vaya evolucionando, porque como tú bien dices, o sea, realmente están un poco anclados aún en el pasado y son países con un componente religioso muy intenso, sí, que la gente joven irá transformando poco a poco a medida que los modelos se vayan globalizando, ¿no? Y yo creo, sí, que en ese sentido, bueno, hay... creo que somos demasiado ambiciosos y demasiado prepotentes desde el punto de vista de lo que es el modelo occidental,
¿eh? Efectivamente, pero son sociedades que tienen una visión y que además esa visión la compra la población. Y hay un enorme entusiasmo y una fuerza social, ¿no?, de impulso conjunto. Uh-huh. Cuando nos paramos a pensar cuál es la visión de los países de la Unión Europea, dices, a ver, no sé vosotros, que, pero dices, ¿qué visión tenemos como sociedades?
Batir récords de regulación.
Sí, sí, efectivamente, dices, pero ¿hay algo que compre la población joven, mayor, mediana? Es decir, no, es que no hay.
No, todo lo contrario, es que la juventud está muy perdida, está muy desilusionada, claro, los niveles de depresión están disparados entre la gente joven.
Bueno, yo lo que creo es que estos países están en un modelo de transformación de la dependencia energética, que todavía supone el 80% de sus ingresos, e intentando canalizar ingentes cantidades de recursos hacia una diversificación de su economía, efectivamente convertirse en un hub financiero, turístico, de prestación de servicios, incluso tener universidades de élite que formen a una juventud mejor. Yo coincido también con Juanjo lo que estaba diciendo, las sociedades necesitan X años de transformación y fíjate que esto viene a lo de China. China ha pasado esos años y no está siendo capaz de dar respuesta a las demandas ya actuales de su población de mayor libertad, ¿no? Les pretenden vender otra vez un sistema mucho más rígido, muy anticuado, estalinista, etcétera, y claro, ya empieza a haber problemas incluso dentro del propio partido. En estas sociedades yo creo que ese proceso, yo coincido en que hay que dejarlo que suceda, hay que intentar, yo creo que de alguna manera ellos también se vayan dando cuenta de que hay una necesidad de respeto hacia valores de derechos humanos, derechos de la mujer, etcétera, porque libera recursos, es decir, al final es poner a funcionar a la mitad de la población dándole más libertad y por lo tanto, si quieres, desde un punto de vista egoísta, es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Pero necesitan su tiempo porque efectivamente Arabia Saudita, yo lo digo porque fíjate que el último que hemos contratado nosotros en Londres es de origen indio, estudió en el colegio indio de Riad, de allí. En realidad él tiene doble nacionalidad india y de Arabia Saudita, su preparación es impresionante, a mí me tiene impresionado el tío, es buenísimo, pero bueno, tiene sus horarios de rezo y tiene sus costumbres, ¿no?, a las que nos tenemos que adaptar, y sin embargo su capacidad de integración y su no sé cómo decirlo, la ilusión que tiene también es muy importante. Por lo tanto, efectivamente necesitamos también entender mejor el mundo que nos rodea, que ya no es el mundo, digamos, unívoco Occidente, ¿no?, sino que el mundo se transforma y Occidente es uno de los actores de este mundo. También estará China, estará India.
Bueno, aquí nos interesa, etcétera, mucho, ¿no?, tu visión de China, porque tu oficina en Hong Kong es una, para nosotros es una ubicación privilegiada para intentar entender si hay o no algún cambio en China después de esto que se está produciendo. Está burlando la censura. Esto es anoche en Guangzhou. Escuchar Xi Jinping dimite coreado por manifestantes es algo un poco raro, ¿no?
Bueno, a ver, por primera vez en mucho tiempo la censura no ha actuado en minutos, sino en horas. Eso tiene que indicar que el sistema ha dejado que sucediera. Ha dejado la extensión y la viralización, porque es una sociedad muy joven, muy tecnológica, con lo cual si tú dejas que en WeChat algo se viralice en cuestión de 2 horas, lo ha visto 500 millones de personas, normalmente lo hubieran cortado. Probablemente eso tiene que ver con la batalla interna que suele suceder en el Partido Comunista cuando un tercer mandato, alguien se quiere permanecer e imponerlo todo, luego un descontento, lógicamente, de la población por unas políticas de COVID que no tiene mucho sentido. A mí siempre me llamaba la atención, precisamente en Hong Kong teníamos oleadas, la primera, la segunda, la tercera, o sea, pasamos lo mismo que en todo Occidente, pero 2 kilómetros más para allá, en la ciudad de al lado, que tiene 18 millones de habitantes, no había ningún contagio. O sea, yo nunca creí que esos datos fueran muy ciertos. Luego también hay algo de poder, ¿no? Yo soy capaz de generar una vacuna, pero China en la mayor parte de las tecnologías no llega. No ha sido capaz en la biotecnología realmente de desarrollar una vacuna con un nivel de protección como el que tenemos en Occidente. No ha sido capaz de defender a su propia población mayor con estas políticas de COVID que al final o las mantienes toda la vida o tienes que empezar a cambiar. No tiene un sistema médico o asistencial sanitario que pudiera soportar la avalancha que le puede venir, ¿no? Además de la controlada y de la que no han dicho, ¿no? Es una sociedad muy, muy compleja. Veremos cómo esto lo controlan rápidamente. Yo espero que pacíficamente, porque si se extiende mucho, no van a dudar en controlarlo de una manera menos amistosa, como hemos visto en otras ocasiones. Y como son ellos mismos utilizando el descontento de la población para lanzarle el mensaje al nuevo Gran Timonel 2, que lo llamo yo, pues hombre, digamos que esperemos que se vaya transformando en Hong Kong. Ya padecimos todas estas cosas y ahora estamos un poco más tranquilos sabiendo dónde estamos, ¿no? En una dictadura del proletariado, de estas que algunos desean y que muy pocos sufren y conocen.
Exacto, de verdad.
No, sí, sí, realmente el problema que tienen ahora mismo en China es eso, un tema de lucha intestina dentro del propio partido, porque tienen medios para haber abortado esta situación. Entonces esto pone de manifiesto algún tipo de situación particular. De todas formas, yo creo que van a jugar con dos temas. El tema de la vacunación parece que va en línea ya con empezar a vacunar masivamente
a mayores, ¿no? Ayer lo anunciaron.
Sí, pero al mismo tiempo van a endurecer también lo que son las acciones, digamos, sí, policiales, por así decirlo,
sí,
¿no? Entonces van a jugar a los dos elementos y desde esa perspectiva pues habrá que ver un poco cómo va evolucionando todo el tema, porque ahora mismo es imprevisible.
Bueno, de hecho,
¿no?
Alicia García Herrero, que es investigadora del Real Instituto del Cano, sí, nos contaba ayer que hay protestas en los dos sentidos. O sea, hay chinos, claro, ciudadanos chinos que protestan porque tienen miedo a una apertura demasiado rápida y que se contagien y acabe el país fatal. Claro. Y otros que piensan lo contrario.
Bueno, puede ser perfectamente orquestado.
Hay un doble miedo.
Esto, allí nada que suceda puede suponer que es casual o fruto de...
No. Espontaneidad.
No, porque hay un partido único, hay una organización única, y por lo tanto, como muchos, son facciones dentro de la misma organización, que es una organización como todas las gigantescas y muy plural. Pero luego yo incidiría mucho en lo que hemos estado hablando previamente, es que 40 años han llevado una China con un cierto nivel de desarrollo y bienestar material, etcétera, y claro, los jóvenes viajan, se enteran, ven, y claro, la respuesta es no, mira, vamos a volver a los años 60. Claro. Y la sociedad le chirría mucho, es que...
Rubén, una conclusión sobre un hecho incontestable. China ha estado exportando al resto del mundo cosas económicamente fundamentales en el último siglo. Ha exportado crecimiento, ha exportado deflación, fabricando productos baratos, ha empezado a exportar tecnología, competencia tecnológica. ¿Qué es lo que nos va a exportar en los próximos años?
Bueno, pues yo creo que nos va a exportar justo lo contrario. Vamos a tener que ver una China confuciana. No es un modelo exactamente igual, pero nos vamos a tener que acostumbrar a una China que no cumple todas esas expectativas que ha vendido al mundo, con un crecimiento mucho más moderado, con una pérdida, con una gran solidez por un lado, pero con otra, una pérdida, digamos, una batalla que nunca debió de iniciar con Estados Unidos y con Occidente, que no ha tenido ningún sentido iniciarla. Y luego, pues, con muchísima suerte con los años, quizá dentro de 5 o 10 años, veremos cómo un régimen otra vez se da cuenta de que es un fracaso intentar no dejar a la sociedad abrir. Porque si la sociedad china se abriera, realmente sería cuando China daría todo su potencial, pero, que es inmenso.
Permíteme una pregunta. ¿Pero no crees tú que en esta dinámica la huida hacia adelante puede ser peligrosa y que las autoridades...
Lo es, sí, y ¿no? muchísimo. Lo es, claro, y muchísimo, claro, sobre todo porque, por ejemplo, el enemigo exterior puede ser una solución,
claro,
fácil.
Claro,
es,
claro,
un riesgo elevadísimo que tenemos, así que esperemos que no sea, porque el partido, no hay que dudar que lo domina la facción más dominante, aunque tenga distintas facciones, y por lo tanto una posibilidad muy fácil es decir que todo esto está orquestado por Occidente, claro, que estos movimientos, que es el enemigo de siempre, el capitalista, y que vamos a hacer y no sé qué en Taiwán o cualquier otra cosa. O sea, es un riesgo muy importante. Sí, sí.
La gran tertulia de la economía, los grandes temas del momento, comentados hoy por Rubén García Quismondo, Carmen Morales y Juan José Rubio. Gracias, un placer veros.
Un placer.
Que vaya bien.
Un placer.
Buen día.
Gracias.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
La edad para mí no tiene límites.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora, hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión, hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.